Estás escuchando Media Lab, transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México.
Augusto Rodán, número 498, Insurgentes Mixcoac. Benito Juárez, 03920.
Escuchas Media Lab.
Los platillos mexicanos se llevan bien con la calidad de Victoria. Pies, me da pena sonreír a gente de odontología.
Balón de oro.
Sacamos 9-8, banda. A ver.
9-8. Bravo. Excelente.
¡Tarán! A ver, sigamos con Zaratustra.
Un 9-8.
¿Qué pasó con 9-8?
Felicidades. Ayer vi una frase que me gustó mucho. Decía, esos profesores que dicen, es que en mi materia nadie pasa.
Ah, sí.
¿Qué se siente que no logren su cometido en la vida?
Buena pregunta.
Es que, ¿qué tal que su cometido en la vida realmente sí es como, pues, pendejo que no pasa?
Sí, o sea, es que, a ver, pregunta seria y te lo digo así de mini profe a profe. Y digo mini porque nada más di clases una semana a kinder. O sea, literal. ¿Por qué? ¿Qué ganan diciendo que todos los alumnos van a reprobar y que nadie pase su materia? ¿Qué ganan ustedes con
infundir
eso?
Infundir miedo.
Además de...
Es como una cuestión bastante rara de...
¿De qué sirve infundir miedo?
Si y no somos... de una falsa forma de respeto. O sea, una cosa es respetar y otra cosa es tener miedo.
Ajá, entonces... o sea, véanlos de derecho. O sea, así son como el ejemplo máximo de eso.
Bueno, aparte, derecho más que miedo ya es como traumatismo eterno. Ya ese ya no es miedo.
Ey.
Pues no sé, pero... yo nunca les he dicho que van a reprobar y que reprobar.
No, tú no, tú eres un caso súper pro, pero no, este...
Pero, por ejemplo, el mago no lo dice, pero todos es como, ah, el
¿quién?
Mago.
El mago.
Ah, el mago. ¿Por qué?
Desaparece las becas. Ya lo
sí, de hecho, en Morning Show lo entrevistaron hace 2 semanas y igual así de, ¿sabes por qué te dicen el mago? Y él de, ah, no, o sea, no sé si era porque pues, de verdad no sabía...
Pero, así sabe.
Y entonces, claro que desaparece sabe. Becas y dicen, ah, ¿cómo crees? Y yo así veo.
Nah, eso me claro han dicho. Que desaparece becas.
Y eso me han dicho. Yo no lo tuve de profe, así que no puedo decir mucho.
Te perdiste de una gran experiencia sí. Académica.
Sí, la verdad es que sí, pero...
Tronando con 3-2. Nice.
Bueno, pues, pero...
No, es que, a ver...
Excelente.
El otro día se lo dije a Nico y a Henry, que la verdad sí me hubiera gustado tener clases con Íñigo en historia. O sea, yo tuve a Sonia un año completo. Ey, cringe.
Yo tengo una pregunta para ti.
A ver.
¿Por qué dices pana?
Pana, no sé, pero culpo a Nico porque me lo pegó.
Yo no, a mí me molesta, de hecho, la palabra pana.
¿Por qué?
No sé, no me gusta.
Suena raro, general, ¿no? O sea, pero...
Que me la palabra panas, me los reales.
Reales.
Ajá, los reales.
Los reales. ¿Quién dice esa pena? ¿Pero quién dice los reales?
¿Quién dice los reales? Es nunca
lo... O sea, yo nunca lo había escuchado.
No sé, al parecer ahora es tendencia que ahora los memes dicen yo y los reales, no sé qué, yo y los reales, no sé qué. Es como...
Suena algo que diría Palazuelos, bro. O sea, literal.
No, papi, ¿por qué dices bro?
¿Qué pasó, rey?
Bro, me gusta bro. O sea, así de...
Bro, hace eso es más
sí.
Aceptable.
Es está
como...
cool, o sea, bro sí me gusta más.
¿Qué pasó, bro?
¿Y ustedes también hacen su jalada esta de chill?
No, esa es una... tontera.
Pero a ti te gusta el cringe de Marcelo.
El cringe de Marcelo es divertido, pero eso no quiere decir que lo copie.
Nada se compara con el que te mandé, Marcelo rickrolleando banda, ¿no?
Ah, no, no, pases. No. Se lo mostré a mi mamá y mi mamá se cara de ¿qué es eso? Y yo así de... Se rickrolleó.
No, yo se lo enseñé a mis amigos y se quedan como, no manches, quedé.
La metafísica de la tortilla, ¿qué es la metafísica? ¿Es el...
Según definiciones griegas, alias Aristóteles, ¿no? Dios Aristóteles,
¿no?
Que pues lo ponen para todo en la vida. Dice que la metafísica es la filosofía primera, la que trata de las causas primeras del ser en cuanto tal, de lo cual se desprende la vertiente que va a dar en la ontología.
¿Y qué es la ontología?
Ontología es el estudio del ser.
Igual es prácticamente lo mismo que dijo Isa. La metafísica
es el área de la filosofía centrada en el ser.
Entonces, ¿cuál es el ser de la tortilla? ¿Cuáles son las causas primeras de la tortilla?
Comer.
Ser tortilla.
No.
¿Qué es una causa primera? A ver.
A ver. La causa que explica la existencia de una cosa.
Entonces, la tortilla.
La causa primera pues, es alimento.
Exacto. Uh-huh. Comer.
Y si hablamos de la metafísica de la tortilla.
El ser. El ser llamado tortilla.
El ser llamado Mai.
Te tendrías que ir al
Nos vamos de lo general a lo particular.
Mira, y sabemos de la transmutación de la tortilla.
¿No son sope?
Sopes, flautas, tacos, todo.
La tortilla es todo. Justo por eso quería que profundizáramos en la metafísica de la tortilla. La transmutación de la tortilla.
La gastronomía mexicana.
No, eso ya es todavía mucho más amplio. Quedémonos solamente en la parte sencilla. ¿Les gustan las tortillas?
Sí.
¿En qué presentación es la favorita?
En todas.
Pero me gustan mucho solas. O sea, yo sí soy de las que agarro, o sea, tortilla recién sacada del comal. Les pongo tantita sal, un poquito de aguacate y vamos. Y es delicioso.
Ya viste que es muy fresa porque le puede poner.
Sí, ella le pone aguacate, ¿no?
Le
ya quisiera
poquito,
yo tener la fineza de ponerle aguacate a mi taquito de sal.
Ya le tengo que echar mayonesa a mi taco.
No, eso es un pecado. ¿Mayonesa?
¡Es buenísima!
¿Mayonesa?
¿Sí? No me gusta.
Mayonesa es como, ese es como, literalmente vi un TikTok que mira, refleja lo curseado que sentí escuchar eso. Es una persona que está comiendo frijoles refritos, o sea, pero ya así como sacados de refri y les echa leche así nomás, como si fuera cereal.
Ok, eso es demasiado para mí.
¿Ya ves?
No, pero oye, neta que...
O sea, se puede hacer con leche en la cocción para que
exacto.
quede bofito, pero no ya cuando está sacado del refri ahí
no
todo.
Pero eso no lo voy a hacer.
¿Cómo? Yo bailé esa en la primaria, soy muy feliz.
¿Bailaste? ¿Ese fue tu baile de graduación?
Nah, quién sabe, fue como uno de esos como showcitos que hacían en la primaria.
Okay.
Como de esos de mamás y hijos.
O sea, y te pusieron a bailar la mayonesa.
Sí, y con orgullo.
¿Por qué te pusieron a bailar
la
mayonesa?
Mira, con orgullo lo digo, porque ese sí es algo que me enorgullezco poco a poco, porque un hijo de la ñonga me estuvo tiseando desde la primaria hasta que me lo volví a encontrar en la preparatoria con ese maldito baile y me traumatizó a odiarlo y no, fue un baile hermoso. Se la... Saqué mi enojo.
Dime, porfa, que bailaste la coreo original.
Claro que sí.
Yo bailé la ventanita del amor.
¡Ah, qué bonito!
¡Qué belleza!
Yo no me
la ventanita del amor.
A ver, festival de kinder que les gustaba más, ¿el del Día de las Madres o el de Navidad?
El de Navidad. El Día de las Madres era también muy bonito también porque justo iban las mamás, pero el de Navidad es el que más show era, de sí. que prácticamente de sol a foco.
Sí, tenías todo en noviembre, pero no hacías nada en noviembre
no
más
nada,
que
exacto.
practicar tu mentado sí. bailongo.
Así, salías de borreguito y era de, hola, sí, soy un borreguito.
Yo nunca fui borreguito.
¿No?
Yo,
sí.
yo era el diablo o un rey mago.
No, a mí me habían ofrecido en mi escuela, era último año de kinder. Me dijeron, ¿quieres ser San José? Y así, San José es el patrono de la escuela, ¿ok? O sea, era como el top que te ofrecían San José, deja a la Virgen, San José, o sea, era el top. Uh-huh. Yo les dije que no.
¿Por qué?
No me acuerdo por qué les dije que no, pero me llegaron y me dijeron, ¿no quieres? Y yo, no, quiero ser un borrejito. Entonces, sí, me dejaron en mi papel de borrejito.
Eso es muy bueno, porque además aceptas las responsabilidades que quieres tener.
Exacto, quería ser un borrejito.
En otras es como, ¿quieres? No, qué mal.
Y además,
tocó.
Justo ya quería ser borrejito porque ya me sabía todo el baile. Entonces era de, me vas a quitar del baile para ponerme ahí sentado y ver lo que yo se supone tenía que hacer. No, compa, mejor me quedo de borrejito. O sea, si no, a ver, Día de las Madres, ¿los ponían así de temáticas de películas o así de lo que fuera salías?
No, nosotros normalmente, por lo menos a mí en la mía, normalmente nada más nos hacían como hacer un... Le recitábamos una canción y no me acuerdo, creo que era un baile también.
Ah,
pero
por dos.
De ahí en fuera ya no era más de que con alguna temática específica, a menos que se planease así. O sea, normalmente no se tenía una temática específica.
Sí, era como de cada salón haga lo que quieran.
Ajá,
no
prácticamente
sé.
Todos hagan lo que quieran, nada más que quede bien en la mezcolanza del show.
Sí, no, literal. ¿Tú? No, ¿no tuviste eso en, o sea, en festivales del Día de las Madres? Así, ¿tienen que salir de una temática en específico para cada salón o una cuestión así o no te tocó?
Fue hace tanto que no me acuerdo.
Y te así de, qué sabes.
No, en serio, no me acuerdo.
Sí.
O sea, el otro día me emocioné mucho porque tuve un regreso así cañón a mi infancia. En el puente del 16.
Ajá.
Me fui a Tepos con mi familia. Entonces nos quedamos en un hotelito que estaba al lado de la avenida principal. Uh-huh. Y entonces así fue como, recordé mi infancia. Porque a las 6 de la mañana empezó la banda de guerra a tocar. Y entonces yo era el ñoño de la banda de guerra que estaba. Y entonces me emocioné porque dije, ya me acordé cómo se movía el piecito para irle dando el ritmo al tamborcito.
¡Qué bonito!
Tiene hasta su magia.
Y entonces me acordé mucho. Y eso sí, pero de los desfiles del Día de las Madres no. Me acuerdo, por ejemplo, el Día del Padre era patético.
Siempre le pusieron muy bajo presupuesto al Día del Padre, o sea, literal.
Sí, pero a nosotros era recitar un poema en el Día del Padre. Y entonces y además era concurso. No solo era recitar un poema, era concurso. Entonces, o sea, solo un güey ganaba y todos los demás eran losers.
Chido, bro.
O sea, de 50 escuincles que participaban en el Día del Padre, solo uno ganaba.
Y el papá, estoy orgulloso de mi hijo que ganó. O sea,
sí, todos los demás papás así como, ¿y mi hijo qué?
El resto del meme de los Simpsons, ¿por qué no puede ser como él? Y le da un zape al niño.
Exacto. Sí, no, nosotros Día del Padre era de que venía tu papá con pan dulce a desayunar contigo, pero el desayuno duraba, ¿qué te gusta? ¿40 minutos? Cantabas la canción de Timbiriche de hoy, ¿qué tengo que
decirte, papá?
Y ya. Y después ahí los papás platicaban 2 segundos y se iban de, ya me tengo que ir al trabajo. Y todos de, no te vayas. Y ya.
O los sea, papás de, vine por esto, pero ya, cumplí con mi gesto, vámonos, aquí banda.
Exacto. Da, o sea, era bonito porque sí, pues como era escuela de puras niñas, pues todos los papás con sus hijas, ¿no? Entonces había quien tenía 2, 3, había pocos papás que tenían 4, entonces era como de el papá y sus 4 niñas así de una concha para ti, un cuerno para aquí, o sea, ta, y ya. O sea, así se le ponía, ay, era chido, o sea, la verdad.
Ahorita que acabas de decir lo de 4 hijos, me acordaste que yo quiero hacer el acto suicida de tener 4 hijos.
Ah, sí, me contaste.
Es mi sueño dorado, pero seguramente me voy a quedar con uno máximo.
Tenemos la cara de sorpresa de, no lo hagas, compa, no lo hagas. No.
Y Bernardo, yo tengo 2 y con eso ahí muere, bro, ya no, no le pidas peras al olmo.
Sí. Fue el cumpleaños de mi hija, la chiquita, el jueves pasado.
Ay, qué
bonito. Y entonces quise hacer fiestita en casa y llevamos 15 niñas a mi casa.
Ah, ya empezamos.
Y había 16 niñas en mi casa. 16.
Qué bonito. Tu hija es popular.
Sí, pero 16. O sea, yo iba en el coche con 8 niñas y me iba a decir. Y además se suben al coche y mi hija iba en el coche conmigo y dice, papá, pon música. O sea, pongo música, ¿no? Uh-huh. Le puse su playlist.
Ajá. Uh-huh.
Y otra dice, no, esa no. Ponme a Bad Bunny.
Yo lo pregunto, ¿cuántos años tiene?
Van en preprimaria, tienen 6 años.
Te pidió Bad Bunny.
No solo me pidieron Bad Bunny, te voy a decir qué canción me pidieron, porque yo hasta ese día la conocí.
Si te pidieron Maluma, cayeron bien bajo, ¿eh? O sea, literal. Si te...
O sea, es mejor Bad Bunny que...
No, prefiero Maluma que Bad Bunny.
O sea, en cierto punto sí prefiero Maluma que Bad Bunny, pero es que Maluma también.
Titi me preguntó.
Oh,
ah,
Dios.
La de Bad Bunny, sí.
Esa es la que me pidieron.
Ok, no estuvo tan...
Y entonces...
Dentro de las de Bad Bunny es la de Centilla, entre comillas.
Y entonces íbamos en el camino, todo iba muy bien, funcionando, ¿no? Y entonces ya después se pusieron a platicar, quité Bad Bunny, llegamos a la casa y fue como... Había... Sí, gritaban, corrían para todos lados, se subían al cuarto de mi hija, les pusimos los disfraces de princesas. Deja, o sea, imagínate 16 uniformes de niñas regados por toda la casa sin nombres. ¿Cómo identificas el de cada una? No. Y entonces habíamos...
Espérate tratado. Cuando vayan a cuarto de primaria o quinto de primaria. Espérate. O sea...
No,
fue debut y despedida. O sea, la siguiente que quieras hacer fiestito, traes a 4 o 5 ya. O sea, no vas a traer a todo tu salón y el salón de al lado.
Y de ahí será si tu hija es popular, entonces ahí tendrás un problema.
Espérate a que llegue la etapa secundaria, que es cuando va a ser aplicar la Elena de una fiesta de 150 changos en una casa. La hermana de Nico.
Ah, sí, no, Elena, es que...
Elena metió 150 changos en una casa, en su casa.
Sí, yo estuve ahí, o sea, te cuento. Fue fiesta de Halloween, lo hicieron increíble, le salió súper bien. Pero la fiesta originalmente era de Elena y Renata, o sea, era de las dos. Elena tiene que 20 y Renata de tener como 17, una cuestión así. O sea,
no, Elena no tiene 20. Pues, según tiene 18 hasta donde yo me acuerdo.
Bueno, pues 18, 19.
No importa.
Por ahí, entonces ya sabes que son prepos. Ese es como el punto importante. Entonces dejaron que Nico invitara a un par de cuates, ¿no? Así de, oigan, vénganse a la casa y toda la cuestión.
¿Y cuántos fueron su par de cuates?
Par de cuates fuimos, ¿qué? ¿Como 6?
Ah, bueno.
6 de por parte de Nico.
Ajá.
De sus hermanas fueron como 115.
Como 115 y cada persona iba confirmando con sus rémoras de +2. Exacto. +3, +4.
+5, o sea, sí, wow. O sea. Y fue una fiesta masiva, o sea, masiva. Estuvo buenísimo porque contrataron DJ, o sea, sí fue todo un show, literal. Hasta su mamá se disfrazó. O sea, literal, que, o sea, así estuvo el plan de, y vinieron sus tíos, sí, o sea, fue como evento del año, ¿te de cuenta? Y ahí ya estábamos, y lo que estuvo muy chistoso es que justo todos nosotros, o sea, Nico, Carlos, Isaac, yo, o sea, estábamos ahí, éramos como los papás de estos cuates, porque nada más los veíamos y así como tú llegas y dices, ah, yo fui así alguna vez, nosotros era como de... Ya nos dimos cuenta por los disfraces que cuál es el propósito de esta noche, ¿no? Y entonces, sí. Y empezamos con sus papás. Al grado de que un niño de 5 años menor que yo, ¿ok? Cálate, me empezó a ligar Y así de, brother, y así de, brother, soy papá casada, ¿no? Y, o sea, y podría ser tu abuela. Y él con cara de, no, pues yo también soy papá casada, pero está allá. Y yo así de, meco, ahí vas, ¿no? Y por X o por Y no preguntes, de la nada fue como de, sacó la cuestión de, no, es que yo iba en tal prepa. Y yo así de, no juegues, yo también. Pero me gradué hace como 3 años, hijo, no juegues, ¿cuál fue tu obra? Porque en mi prepa nos identificamos en generaciones por las obras que hacemos de graduación. La generación de mi hermana y la generación anterior no tuvieron obra, entonces pues son generación pandemia. Uh-huh. Entonces yo fui la última, entonces fue como de, ¿cuál fue tu obra? Y yo, Vaselina, no juegues, estuviste con mi hermana. Y yo, ¿quién es tu hermana, güey? ¿No? Tal, no juegues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Que no sé qué. No es que me llevara súper bien con su hermana, de hecho tuve un par de broncas con ella. Pero sí fue como de, eres su hermano, ok, ¿no? O sea, yo sí...
Ahora
de,
te voy a arruinar la vida.
Te voy a arruinar, no, literal, sí, o sea, porque yo dije, pues, ¿de dónde conoces a Elena o a Renata? Y dijo, no, es que es mi novia las que las conoce. Y yo, puedo llegar y decirle a tu novia, güey, ¿qué crees?
Tu ¿no? chango, me estás tirando el perro.
Nunca le dije nada a la novia, ¿no? Porque pues la novia creo que sí se dio cuenta y se vino corriendo para acá. Y yo así de, bien, niña, bien, ¿no?
Pero ¿por qué se tiene que ir corriendo? O sea, ¿para qué siguen fomentando relaciones tóxicas?
Deja tanto lo tóxico.
No, son changos estúpidos. Mira, yo tengo una experiencia igual de un amigo. Que ese güey sí es un...
Así, derecho y después lo vuelvo a decir, es un... Acuérdense que puto ya no es una palabra altisonante. Ahora es un imperativo. Eso es lo que tratamos de...
No, como esto dije, ahorita lo voy a...
No, es un imperativo.
Pero te digo, por eso
ya no es... O sea, si tú decís, eres un puto, sí. Pero si dices, es un p***, estás enfatizando que es un p***.
O sea,
es un imperativo.
Es como lo digas, ¿no?
O sea, pero es un imperativo.
Excelente.
O sea, ya lo puedes utilizar así, pero luego la gente todavía sabe. ¡Oh, Dios!
De hecho, eso también me acuerdo que se me explicó un señor que yo conocí, que literalmente dijo, nosotros, en toda, así como nos ven viejitos, nosotros decimos puto por homo. Estás diciendo que decimos por pe. Ese güey es un ícono entre nuestros amigos. Porque el vato era un perro. Ese vato lo que tenía era que justo como él quería una relación bien, se cruzaba con su propio ADN de que él mismo sabía que él no era una persona fiel. Él mismo lo sabía. Y aún así se hacía güey. Pero macizo. Y hubo una relación que tuvo con una amiga nuestra también, que duró mucho tiempo. Esa sí duró, yo creo, 1 año y medio, 2. Pero él se iba a ir a vivir a otro estado. Y él la cortó porque le dijo, tengo miedo de yo ponerle el cuerno. Y yo como eres pena. Pues no se lo pongas. Usa el cerebro, güey. Es como, a ver, hijo de... Es hijo de toda tu respingada como... madre. O sea, usa tu cabeza, güey. Hazlo por tu propia mano. ¿Por qué? Si te tienes tanta desconfianza, hazlo, güey. Juega derecho.
Pero es que aún así, esa de relaciones de lejos...
Sí. Ya me sé ese dicho, sí.
¿Amor de lejos?
Ese fin.
O los 4%. Pero es la neta.
Es que sí es la realidad.
No funciona.
Créeme, ya pasé por esas, no. Ay, quieres.
Pues alguien sí le va a echar ganitas y todo. Pero tarde o temprano, por alguna cosa, la que quieras. Exacto.
La van a calabacear. Uh-huh.
¿Por qué la tortilla está nada?
Creo que es por su composición. Más que nada la tortilla, porque justo es una mezcla entre estar dulce y estar salada. Es como un punto neutro en el que, dependiendo con qué ingredientes lo mezcles, va a destacar más su sabor salado o su sabor dulce. Por ejemplo, en las enfrijoladas, precisamente porque el frijol no es como picoso o enchiloso, sabe, es dependiendo cómo igual preparan el frijol, puede saber a una enfrijolada más dulzona o una enfrijolada saladita, como un sope. Pero si no te puedes saber, ¿sabes cómo? Como frijoles refritos, pero les justo creo que son los que preparan con leche, que justo lo que queda es que quedan como pastosito y dulzón.
Mira, sí. Y tipo con los tacos de mole igual, o sea, eso que tiene un poquito más...
con el mole
más...
como lo que destaca es el picante y los... estos, ¿cómo se llaman? Las especias, pues obviamente vas a ver más salada.
¿Pero por qué es tan adaptable? ¿Por qué una tortilla se puede convertir en un sope, se puede convertir en una tlayuda, se puede convertir en una quesadilla?
No sé si es el ingenio mexicano también por esa parte, pero es que es un buen combo. O sea,
es la razón de ser. Deberías hacer un paper sobre la razón de ser del...
La razón de ser.
Las causas primeras, o sea, el maíz. ¿Qué es el maíz?
El maíz es el oro, es como era el oro mexicano.
El oro mexicano, sí. Y hay azul.
O sea, hay azul, hay rojo, hay negro.
Sí. O sea, puedes hacer tortillas de todos esos colores.
De maíz.
O de nopal.
Ah, yo he probado las de nopal, ya me acostumbré. No saben tan mal.
¿No te gustan las de nopal?
No me encantan.
No saben tan mal.
No son tan mal.
O sea, me gustan más las de maíz, ¿no? Mira, pero este.
Las únicas tortillas, perdón que te interrumpiera. Uh-huh. Las únicas tortillas que he probado que no son de tortilla realmente, pero que saben muy bien, son unas tortillas de linaza. A la vez.
Ah, las has probado.
Son unas
probado?
Tortillas ¿no? de linaza bien padres. O sea, imagínate que es una tortilla, pero es de puros granitos uh-huh. de linaza. Pero la muerdes y dices, santa madre de Dios, esta es la tortilla más grasosa y deliciosa que he probado desde las Milpa Real.
Las Milpa Real.
Okay. O sea, y esas son mis favoritas por sello eterno, o sea, sí. cualquier cosa de que pozole, uh-huh. o sea, cosas que se coman con tostada, yo no como de que charras, yo no como de que estas como de dorados, no me gustan.
¿Milpa Real sí te gusta?
Milpa Real es la única que me gusta.
Sí, a mí
sanísimo, también. Me gusta porque es seca y depende con qué la comas. O sea, tipo una ensaladita de atún o algo así.
Ah, sí.
Queda como. Rico esas tostaditas. Y también las que son las saladitas, las almas.
¡Ah, sí!
Que son de sanísimo
son
también.
Muy buenas.
Pero para cualquier otra cosa.
Sanísimo, patrocínanos.
Pero para cualquier otra cosa, Milpa Real, patrocíname a mí.
Milpa Real, patrocínanos.
Patrocínanos.
¿Alguna otra marca que queramos? Sí, a mí mi favorita puede ser seguramente, bueno, no, son las tortillas de masa azul.
Ah, uff.
Sí, sí. Chóquela, es que
sí. Eso sí.
Sí, son no, lo no. máximo, sí, me máximo. Encantan, me encantan, o sea, y aparte son las tortillas azules.
Las quecas de tortilla azul,
sí.
justo.
Es que, ponte a ver lo cool que es, en sí una tortilla, pues es como amarillita, ¿no? Ahora imagínate que puedes tener una azul, güey, o sea, es como uh-huh. de...
Y sin colorantes.
Ah, exacto, aparte de eso, sin colorantes, bro, o sea, ese... De hecho, vi un video en TikTok que una chava que dijo, vamos a hacer tortillas tricolor, le hizo tortillas tricolor, entonces hizo una pila de tortillas normales, que esas eran como las blancas, con betabel... Hizo las rojas y con espinaca hizo las verdes. Mm-hmm. Y salieron bastante.
Sí, mira, no se pudo haber hecho la vida más sencilla igual. Normal, azul y de las de nopal.
Nopal, ajá.
Nopal, sí,
son
también.
Verdes.
Sí, justo, pero fue como de bro, o sea.
Pero no, así, le ingenió mucho.
Le ingenió un buen, o sea, sí. Pero yo creo que justo, o sea, así, el que sea tan adaptable a flautas, sopes, tacos, lo que sea, o sea. De hecho, ese estándar de Sofía Niño y Rivera,
es que justo por eso me quedé pensando. O sea,
yo creo que es más que nada, no sé si ingenio o falta de ingenio, porque son los mismos ingredientes.
Es que,
pero es como de.
Por eso les dije que investigáramos la materia.
No, mira, ahí está tu reinterpretación de la materia que nos pediste. Ahí está la reinterpretación. La tortilla reinterpretada en 7000 platillos diferentes.
¿Ves?
Sí. O sea, la tortilla es arte. O
sea, es arte.
Esto es un
statement.
La tortilla es arte.
Ese es un statement.
O sea, sí.
Entonces, con tortilla, ¿cuál es su platillo favorito?
Es que depende del momento.
Te las puedo enumerar. No me acabo.
O sea, básicos y tacos. O sea, te sirve hasta como de cuchara si te das cuenta. O sea, es como muy útil en esa parte cuando son tacos. Yo creo que las enchiladas.
¿Cuáles?
Me gustan más las suizas. Pero, o sea... A mí las suizas sí me gustan, pero no cualquiera. Sanborns patrocina.
¿Por no, pero... qué enchiladas? O sea, ¿qué tiene que ver Suiza con unas enchiladas?
Unas enchiladas.
Pregúntale
con
a quien inventó el nombre, o sea, literal no sé.
Solo es porque es roja y tiene la crucecita blanca encima.
Ya quisiese, pero ni siquiera eso lo tiene, o sea, literal.
Mira, a mí las enchiladas que me gustan más son las de mole poblano, como top, de mole negro y mole rojo. Pero de mole rojo, como arden esas son de Moctezuma y siendo mexicano aún así duele. Arde al entrar, arde al salir, arde en el proceso.
Qué bueno que yo nada más me quedé en el mole almendrado, brother. O sea,
el mole almendrado también es muy delicioso. Ese para quedar es el más práctico de hacer, porque ese hasta lo venden ya en cajitas de cartón, de sí. Tetra Pak, para nada más echarlo al sartén. Y de hecho, son los que yo como, porque es el que rápido mi mamá dice, ¿cómo quieren enchiladas? Y bueno, o sea, que saco el este. Y ella no sé qué le agrega, que le agrega un poquito de azúcar y chocolate. Y ya con este lo hace así chido y es como,
qué rico. Calidad. Es el único mole que se puede comer sin que me quise.
El almendrado
es horrible. O sea,
Diego,
diga.
¿Qué tipo de tortilla sería?
La azul.
¿Lisa? ¿En qué te utilizarían si fueras tortilla?
¿En qué me utilizarían si fuera tortilla? Pesota, es que el ser multitask a veces es como de poder ser tortilla multijusto. o sea, es que sí.
Eres el taco con coco. Eres el taco que acompaña a tu alimento, sí, y trae la copia para proteger que no caiga ni una gota.
¿Sabes qué? Siento que sería
la
como la tortilla extra que te dan en los tacos de bistec.
Sí, justo, la copia.
O sea, justo, porque es como, se lo comen primero al otro. tú te quedas ahí de, ok, bueno, a ver, ¿cuándo te uso, no? Y si se le cae el bistec, bueno, te comes el resto.
La sabia manera de usar la copia es, te las comes las dos a la vez o te partes el taco en dos, porque justo haces la copia.
Yo hago eso, justo, yo parto en dos el taco. Justo.
Y aparte, depende del taco, porque dependiendo si el taco es muy grande, te conviene partirlo en dos. Si el taco es mediano, pero bien relleno, te conviene mejor comerte las dos. Si el taco es chiquito, pues mejor cómete las dos parejo, porque de que te lo partas en dos, te van a salir dos taquitos con una chingadita de carne.
Curso de cómo comer un taco con Diego Ruiz.
Este ha sido el programa más...
delicioso.
Profundo, trascendente que hemos hecho.
¿Has visto esa serie en Netflix de las crónicas del taco?
Ah, es hermoso, hermoso.
Creo que es la cosa más chida del mundo y además, no sé si te pasó, te daba hambre cuando acababas el episodio. Sí. Yo sí iba por tacos acabando todos los episodios.
Yo como los vi en pandemia, pues era como, no, pues bailo. Pero cuando regresé, lo que busqué y hasta que se me dio hace que como a las dos semanas de iniciar el semestre, este semestre, fue comer taquitos de canasta otra vez. Porque llevaba...
canasta respetar.
Exacto. Y aparte tiene que ser justamente como lo decía las crónicas, tiene que ser en una bicicleta con una canasta de bolsa azul.
Sí. No es de bolsa azul. Con su bote colgando.
Ajá, sí. Tiene que traer su bote de
pasa
canasta.
Pasa uno también.
En un bote de McCormick.
Ajá, de mayonesa McCormick.
Sí, y a veces tiene también su corneta ahí. Respetar. Suena todas las, como a las 7 de la mañana suena por mi casa.
¿Ahí está temprano?
Sí.
A mí, por la bien, no pasa.
Nada, sí.
A mí, por lo menos, nada más pasa el
aquí
de los...
Aquí en el Oxxo hay unos.
¿Ah, sí?
Aquí en el Oxxo hay unos. Que están muy buenos.
Yo los que he probado, los tres que he probado aquí en Miscuac justo han sido los del Oxxo, que mira, voy a ser honesto. No, a mí no me gustaron mucho. Los de aquí de antes de Periquillo, que están dos, tres. O sea, si traes hambre, están ricos y te llenan. Y los que por lo menos a mí me gustaron mucho son los que están aquí en, creo que es Patriotismo, enfrente del Metrobús.
Patriotismo.
Entonces
Insurgentes.
Entonces más bien es Insurgentes. Sí, bueno, Insurgentes.
Yo sí, de Patriotismo a este lado.
Sí, entonces, Patriotismo y Metrobús como
ese
que no
fue,
hay...
Ese fue como no. el de Hércules, de el Olimpo queda para allá y ellos...
Justo.
Chicos...
El Olimpo queda para allá.
Nada más como... No, se dan la vuelta otra vez.
A veces es el mejor villano Disney de la vida.
Sí, más,
a veces. Es el mejor, bro. O sea, literal. De hecho, el actor James Wood, cada vez que le piden que haga la voz de Hades, él feliz va y corre y la hace. Le encantó. O sea, yo así de... Brother.
Él es como... Este es mi signature. Sí.
Los mejores tacos de canasta que hayas probado. No importa de qué parte de la ciudad.
Esos son unos de CU. No, oh, están buenísimos. Son los que están en el... En Universum. ¡Ja, la goma! Esos son los mejores tacos que he comido. Rellenitos, calientitos. Y aparte, la salsa pica. Pero lo suficiente para que nada más estés como... Así de... ¡Ah! Con el que nada más pica rico. Y no de que te estás ahogando de... Pásenme un agua, pues como a morir en 20 segundos.
Horario de esos tacos para que vaya.
Como de las 11 hasta las 12.
¿Neta? Ah, pues está buen horario.
Yo lo sé porque fuimos ahí para justo una cosa de la prepa en Universum. Y de ahí le pregunté como, ¿cuándo está usted? Y me dice, ahí, nada más. Otra vez que yo fui, me tocó ir aparte con mis papás porque me pidieron volver a ir para variar.
Ah, qué raro.
Ajá. Dije, espérate, déjame ver si ya, déjame ver qué hora son. Y ya eran como, son 12 y cuarto. Dale 20 minutos y el güey llega. Fue como, mira, ahí viene. Y nada, venía ahí rápido, pero venía pedaleando de macizo porque como si traía un canastón grandote y está como, oh, esa madre, si no le giro, me caigo con todo y bici.
Sí, seguro sí. Qué
pero
rico.
Llega y... Eso es, aparte eran económicos, ese sí eran de a 5.
Ah, está
aquí
bien.
Están de a 7.
Ya sé, yo también estoy salivando.
Ya, ya estoy así, quiero
un taco. Yo ya traigo hambre.
No, ma, yo sí desayuné y aún así me antojaste. Bien, bien.
Muy bien, bien hecho.
Ya tenemos al chef.
Muy bien. ¿Sí cocinas?
Dependiendo la circunstancia, cocino. Si no, me hago pero ultra güey y decir, no sé.
Okay.
Ah,
o sea, okay. Si es para mí, sí. Si no, pues es como, pues te ayudo.
Qué pésimo anfitrión.
No, depende. No, o sea, si es una fiesta, pues obviamente ahí me tienes en el anafre cocinando. Pero si no, o sea, si es que la otra fiesta es de otro compa y me dice, ayúdame a hacer la ensalada. No, güey, no sé cocinar, güey.
O sea, esto sí neta
bien
no.
Bien cacas yo. Pero no, depende también. Si me cae bien, si le digo como, nah, está bien, pero pues. ¿De qué va a ser la ensalada? Okay? ¿No? Pues de manzana. Ah,
¿De
manzana soy experto. De hecho, es mi especialidad, por lo menos en Navidad, hacer la ensalada de manzana, pero bien hecha, con lechera, crema semidescremada y aparte, ese es. No sé por qué sabe tan bien. Extrañamente sabe bien. Que es con un queso de media. Es
como es este queso que parece como justamente mantequilla. Queso media crema, ¿no? Queso
crema.
Media crema. Con ese, no sé qué cosa tiene que justamente como que es neutro, entonces lo único que hace es darle una textura condensada a la ensalada. O sea, de estar como liquidita, lo que hace es como darle un cuajo. Haz de cuenta como el queso Oaxaca, ya ves que justo le echas cuajo para que quede como... Uh-huh. Es más o menos así, pero un poquito menos.
Ya tenemos al chef oficial, o sea,
es delicioso.
Acabando este semestre te va a tocar cocinar, ¿no? Lo siento mucho, no te puedes hacer güey.
Sí.
Y se ponen los tacos a que más.
¿Y este libro qué o qué? Libro, pues mira, yo ya acabé mi libro y me pasaron el de Arturo Elías Ayub, que no lo he podido leer.
¿No de cuál?
El del negociador.
¿En el que te explica cómo casándose con Slim hizo su fortuna?
¿Cómo casándose con una niña?
No lo dije yo, ¿eh? No lo dije yo.
¿De México?
Sí, o sea, es que...
Suegro de México, el Slim.
Sí, sí, el tío Slim.
O sea, es que se me parece como muy curioso, ¿no?
Está chistoso.
Yo me hice solo, neta.
En parte, sí, ¿eh? O sea, digo, apenas llevo un
capítulo. El 1% de su riqueza viene de su trabajo. El resto es como, toma, hijo, una empresa. ¿Por es que porque te veo muy flaco, güey.
Esa es una de las cosas que he leído. Todos los que nos encantan, ¿no? Así de Elon Musk.
Elon Musk, ese güey no... Nah. Ese güey no merece la fortuna que tiene. Ese güey es un hijo de...
Es Lex Luthor de nuestros tiempos.
Sí.
Pero
sí.
No, pero Jeff Bezos, Bill Gates, todos estos self-made rich men.
Steve Jobs, sí.
Pero todos ellos... Lo que no te cuentan es que hubo gente que les metió un chingo de lana atrás. Por ejemplo, Jeff Bezos. ¿Saben con cuánto dinero empezó Jeff Bezos? $250,000 que le dieron sus papis de préstamo. O sea, él no se hizo solo.
No.
¿Saben con cuánta lana empezó Bill Gates?
Ay, ha de ser parecido.
Él empezó en su garage.
O sea, una cosa es empezar en tu garage, pero una cosa es empezar en tu garage con $250,000.
Ah, bueno.
Como Jeff Bezos. Me parece que Bill Gates fueron como $100,000 que sus papás
le prestaron
también. O sea,
medio self-made. Prestó, sí.
Es que nadie es self-made. O sea, tipo Kylie Jenner igual dijeron la self-made billionaire. Es como, brother, es la cuota más rica del mundo por el hecho del apellido que tiene. O sea, no puedes decir que... solita se volvió...
Por ejemplo, Elon Musk. O sea, es que además es una cosa interesante, ya lo platicamos en otro episodio random, pero o sea, hay muy pocos que sí son self-made, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestro fabulosísimo caballero Don Slim.
El tío Slim.
¿No? El tío Slim, no, es ese güey con un monopolio.
Pero tampoco, o sea, sí es medio self-made, pero ya venía de una familia con dinero, pues... O sea,
Slim papá, ¿no? Estamos hablando de Slim papá.
El papá de Carlos Slim ya tenía lana. Luego,
sí,
el señor Carlos Slim tiene gran visión para hacer las cosas, por supuesto.
Sí.
Pero no empezó de ceros. O sea, no es que haya sido como un...
No le salió un dinero de la nada. Alguien se lo tuvo que dar.
No es que hubiera estado vendiendo libretas en...
Sí,
en
sí,
la Ibero.
Sí, justo.
Libretas en la Ibero.
¿No?
No, pero justo, o sea, andando... No, es que nadie se hace solo, o sea, a fin de cuentas.
Necesita siempre la ayuda, pero es que a todos nos encantan estas historias maravillosas y encantadoras.
Como self-made, y ese de dónde es self-made.
O sea, y lo pongamos así. Tú, vas a acabar tu licenciatura. ¿Tú solito?
No.
Yo, nah. Nadie.
O sea.
Naiden, o sea.
Ya quisiera yo haberme pagado mi universidad, no te pases. Significa que tendría dinero.
Justo eso, ¿no? O sea, pero hubo mucha gente, probablemente más de la que te imaginas atrás, que te estuvieron echando la mano. Entonces, no es que tú seas el gran comunicólogo porque tú solito lo hiciste. Probablemente tengas muchas cosas a favor tuyo que te van a ayudar a impulsarlo, pero no fue solo. Pero bueno, está bien. Después de mis frustraciones, les tengo que platicar la siguiente semana una cosa maravillosa. Y ya estoy empezando con el doctorado. Entonces se me abrió el mundo.
Doctor.
Ah, va a ser el doctor Flores Eichmann.
Ay, ratote.
¿Dura
qué?
¿2 años?
¿4 años?
Ah, sí, dura 4 años.
¿Son 4? Yo pensé que eran 2.
Depende del programa, pero aquí dice... Tienes 4 años para acabar.
Aquí lo pedijo, tienes 4 años.
No, no, es que no es
en,
no
en un día, bro.
No, es en Navarra.
Ok.
Pero ya hablé con mi director de tesis y entonces fue como... ¡Oh! ¡Wow! Esto es hablar con un genio. De verdad, o sea, me impresionó.
O sea, tu director de tesis supongo que es un catedrático, ¿no?
Sí. Es una cosa muy extraña mi doctorado. De entrada es en la Facultad de Arquitectura.
Ok. favor.
Bernardo, construyendo el aeropuerto 3.0.
Vea, no. Texcoco.
Texcoco 3.0. The last trial.
The last trial. El último intento.
No, el doctorado es en creatividad aplicada. Una salida es audiovisual.
Okay.
Pero vive en la Facultad de Arquitectura. Cosas curiosas.
Curioso.
Una cosa que me raya y me... es la arquitectura. O sea, me interesa y me gusta. Y entonces yo le había dicho a mi esposa que no estudiaba el doctorado, quería estudiar arquitectura en algún momento de mi vida. Entonces, curiosamente, acabé en la facultad. Pero bueno, entonces el director que tengo de tesis es un arquitecto que es un genio, pero su especialidad, además de ser arquitecto, son los procesos creativos.
Ajá. Creativo.
Ay, güey, nos vamos. Y entonces cuando la primera entrevista que tuve con él fue muy extraña, ya la siguiente semana se las acabo de contar, pero básicamente fue como, ¿qué quieres hacer? Y yo, mira, se me ocurre meter datos con procesos creativos, la interpretación y la intuición.
Aeropuerto.
Y después, básicamente como de, estuvo así, la magia de tu tesis va a ser, y pues, se echó un rollazo de 40 minutos, que, wow.
¿Sí? ¿Se te grabó algo?
Bernardo, yo nomás te planteé la idea y tú ya me la acabas de desarrollar, tranquilo.
Sí, o sea, yo le dije, es que quiero contar esto, me dijo, la magia de mi tesis va a ser esto.
Ya te sopló el examen, o sea.
Ay, tú, tranquilo.
Y de hecho, además...
me diste tiempo de apuntar.
Yo apunté todo. Me dijo, y además, para la siguiente sesión que va a ser en un mes, necesito que traigas la definición de bla, 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 plantees esto, plantees lo otro, y ya con eso partimos. Todo eso suena a una tesis.
Entonces...
todo eso es, le dije, es que eso ya es como una... No. Eso es para que a partir de ahí veamos qué podemos hacer.
Tú, chicheñol.
No te pases. ¿Cómo es? Hiciste tres tesis, pero que en conjunto tu propio hijo, eso es una tesis.
Ajá.
Bien hecha. Pero ¿y tú?
Al final de chicheñol.
¿Algo más?
No, se le antoja un cafecito, algo más, ¿no? Su señor.
Un postre, güey.
Señor patrón.
Pero ya les platicaré la siguiente semana. Muy bien. Entonces, ¿alguna conclusión con la metafísica de la tortilla?
La tortilla, el pilar de la dieta del mexicano.
Hasta que te conocí.
Ya sé ya.
El maíz es un ser vivo y se debe tratar como uno. No se debe de nixtamalizar en la tarde. Debe hacerse antes del atardecer, ya que dicen nuestras abuelas que por la noche viene el coyote y se lo come. Y si no viene, de todas formas, la tortilla no se inflará.
¿Qué? ¿Y yo qué? ¿Qué es que oda al nixtamal, güey, no?
O sea, sí, güey. Aparte con Juanga de fondo, bro. O sea, no manches, sí.
Hasta la próxima semana.
Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten.
Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana,
de sus autoridades y o representantes legales.
La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab.
Media Lab experimenta.
Sensaciones auditivas.